A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de febrero y está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Yo no sé a vosotros, pero a mí estas semanas de tanto frío se me están haciendo demasiado largas. Al mismo tiempo que enero se me ha pasado volando, al contrario que a mi compañero Rubén. Ya estamos en el primer viernes de febrero y eso para nosotros significa desconexión de la universidad. ¿Tienes algún plan en especial, Rubén?
Pues mira, antes que nada te quiero decir que a mí enero, volando, ni de blas, ¿eh? A mí se me ha hecho como 3 meses. Y respecto a los de plan especial, yo quiero confesar un pecado, y es que pese a que en Málaga el carnaval pega bien fuerte, nunca he ido a ver ninguna comparsa, ni ninguna murga, ni nada parecido. Y oye, tengo muchas ganas porque hace poco fueron los preliminares y todo lo que escuché me pareció una maravilla. ¿Tú te manejas en el mundillo o te mueves ahí?
Pues yo tengo que decirte que hay gente que me va a matar, pero ni me gusta ni me interesa, por lo tanto no tengo ni idea. Además, es que yo ya en esta fecha, yo ya estoy pensando en Semana Santa.
Los capillitas tienen la mente fijada en algo. Yo, por mi parte, sí que tengo interés, y es que lo que he visto me parece que son como una, así hablando de manera vasta, son como una especie de tiraera, ¿no? En YouTube se ven cosas críticas, ácidas, de ciertos elementos de la sociedad, pero es que tienen un arte. Es que tú imagínate que Shakira, en vez de un rap cantadillo, le hubiese escrito una chirigota a Piqué.
Hombre, sería algo bastante curioso. Lo que pasa es que de Shakira, no sé, sería raro, ¿no?
Sería rarillo, pero tú ya estás pensando en Semana Santa, ¿no?
Yo sí, yo es que en esa fecha nosotros en las cofradías ya empezamos a preparar absolutamente todo, que la gente piensa que eso empieza una semana antes y nosotros ya estamos preparando reparto de túnica y nosotros ya estamos ahí a tope.
Oye, pues mientras vosotros estáis preparando, va a empezar Escuela de Radio Campus UMA, así que ya sabes, acomódate, sube el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy el programa arranca con nuestro boletín informativo con Olivia Pozo y Pau Solés para contarnos todo sobre la actualidad universitaria. Nuestro querido Rubén Román, por su parte, entrevista hoy a Sofía Jiménez, estudiante de traducción e interpretación que pasó gran parte del pasado 2022 estudiando en Rusia. Isa Cazo y una nueva incorporación, Susana Díaz, nos traen un viaje a un sitio espectacular de casas azules y blancas. ¿Os suena? Si queréis viajar a Grecia, no os lo perdáis. Por último, Málaga de fiesta está de vuelta de la mano de Cristina Jiménez y Paula Carmona, que nos van a contar los mejores planes para descansar de los exámenes y empezar febrero con buen pie.
Somos Rubén Román
e Isabel Cisneros.
Y nos estáis escuchando en el 97.1 de la FM o el 882 de la Onda Media. Ahora vamos con el boletín informativo de la mano de Olivia Pozo y Pau Solés. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Como decía al inicio del programa, los universitarios, si hemos conseguido no tener que ir a recuperaciones, en el mes de febrero desconectamos por completo de la universidad y, por ende, de la actividad universitaria. Eso no quiere decir que por allí paren también. Olivia Pozo, Pau Solés, buenas tardes, contadme.
Buenas tardes, hoy empezamos los informativos con la campaña audiovisual Jueves en Femenino, que da comienzo a su segunda edición. La Oficina de Atención al Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, en colaboración con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga y el Servicio de Comunicación de la UMA, lanza la segunda edición de la campaña audiovisual Jueves en Femenino.
El ciclo se inició en el año 2021, con el objetivo de visibilizar el papel y las actividades que desarrollan las mujeres estudiantes, a través de piezas audiovisuales que muestran historias y testimonios de diversas prácticas, como el deporte, actividades sociales y de representación, así como el valor de alumnas que destaquen en las distintas áreas de conocimiento de la Universidad de Málaga.
La iniciativa Jueves en Femenino se ha convertido en un referente para crear islas de sororidad entre la comunidad universitaria y un medio para empoderar a las mujeres a través del conocimiento y la transferencia de conocimiento. El ciclo arranca con el testimonio de la alumna Concepción Moreno Alarcón, ganadora de uno de los premios Terra Málaga de Investigación en la categoría TFG con el trabajo cartografía de aptitudes de la red de caminos para actividades deportivas en los piedimentes de la Sierra de Mijas y Alpujarra. Concepción nos habla sobre la visibilidad del papel de la mujer.
Se le podría dar más visibilidad a la mujer, como estamos haciendo actualmente, desde chiquitito, que se está viendo reflejado en la población actual, cómo se está equivalando los roles femeninos y los masculinos, ya que no solo en temas laborales, sino también en temas deportivos. De, por ejemplo, en mi propio caso, antes el rugby femenino era casi impensable. A lo mejor todavía queda mucho que matizar, pero es cierto que es una lucha constante y que poco a poco llegaremos a conseguirlo.
Los distintos testimonios de la campaña se publicarán en formato vídeo, con una periodicidad de un jueves al mes a lo largo del curso 2022-2023. Las piezas audiovisuales pueden visionarse en el canal de YouTube de la Universidad de Málaga, así como en las redes sociales del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, el Consejo de Estudiantes y de la propia Universidad de Málaga. La primera campaña de esta iniciativa ha tenido un gran éxito de participación, además de un gran número de visualizaciones, ya que se estima que desde su creación las distintas experiencias de jóvenes femeninos han tenido más de 8.000 visitas.
Seguidamente, hablamos de los encuentros sobre la transversalidad del conocimiento, que celebró su primera conferencia en el rectorado el día 25 de enero. El objetivo de los encuentros sobre transversalidad del conocimiento de la Universidad de Málaga es abordar el complejo mundo actual desde una nueva mirada más rica.
Esta iniciativa de divulgación, coordinada por los catedráticos Cleila Martínez y Antonio Heredia, de Historia Antigua y de Biología Molecular, tuvo lugar en el Salón de Actos del Rectorado de la UMA el día 25. Steiner, Babel y la nostalgia del absoluto es la primera de las conferencias de un total de cuatro que completan el ciclo. Esta será impartida por el traductor, guionista y editor Daniel Gascón. Las próximas citas se celebrarán el 2, 9 y 16 de febrero.
Oye, pues nos apuntamos estas fechas porque me parece interesante la idea de entender la complejidad del mundo actual. ¿Qué más ha pasado por la UMA, Olivia?
Pues la Universidad de Málaga recibió el pasado martes 24 de enero la Medalla de Honor del Periodista, que otorga la Asociación de la Prensa de Málaga. Coincidió con la conmemoración del Día del Patrón de los Periodistas, San Francisco de Sales. El galardón reconoce la labor de la UMA en sus 50 años de vida y su contribución en la formación de los profesionales de la comunicación.
A este acto, presidido por la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco, asistió el rector de la Universidad de Málaga, José Ángeles Navarez, acompañado por miembros de su equipo del gobierno y de la exrectora Adelaida de la Calle. Durante esta cita también se ha concedido esta distinción a la periodista ya jubilada Azucena Cervantes Casado por sus más de 30 años al frente del servicio de prensa del Ayuntamiento de Málaga. Asimismo, se ha hecho entrega de la distinción de socio de honor al periodista Manuel Castillo Casemiro por sus 50 años como miembro de la Asociación de Prensa de Málaga.
El rector de la UMA, José Ángel Narváez, ha sido el encargado de recibir este reconocimiento, expresando su gratitud a la Asociación de la Prensa por recibir esta medalla. Narváez ha manifestado que este premio es un compromiso para seguir trabajando, puesto que la UMA es un proyecto común al servicio de la sociedad. Durante su intervención, el rector ha señalado que las herramientas de la comunicación son fundamentales para la universidad, no solo a la hora de informar, sino a la hora de formar a los profesionales que van a tener la responsabilidad de explicar a la sociedad lo que está ocurriendo. Además, Narváez se ha referido al compromiso de la UMA con los retos de la comunicación, como son la lucha contra la desinformación, la precariedad y el respeto.
Pasando a otra noticia, la Escuela de Ingenierías Industriales busca incentivar el reciclaje y sensibilizar sobre la necesidad de reducir desechos. Dar una nueva vida a los residuos plásticos sí es posible. Este es el objetivo de Marea Plastic, un proyecto liderado por los investigadores de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA, Óscar de Cozas y Carmen Landrón de Guevara, que a través de un proceso de economía circular transforma los desechos en nuevos productos de valor.
Esta iniciativa de la Universidad de Málaga parte del movimiento internacional social Precious Plastic, que trabaja para crear máquinas a partir de componentes reciclados. El proyecto comenzó en noviembre de 2020, gracias al segundo plan propio de Smart Campus de este vicerrectorado de la UMA, y actualmente continúa inmerso en la fabricación de nuevos prototipos de máquinas, a la vez que ya empieza a obtener los primeros resultados, productos creados a partir de desechos plásticos como ceniceros, pinzas y maceteros. Carmen Ladrón de Guevara nos cuenta el objetivo de esta iniciativa.
El objetivo de Manea Plastic principalmente es concienciar y sensibilizar tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad local en torno al reciclaje y la reducción del material plástico, todo lo que venga de consumo del material plástico, puesto que no solo hacemos hincapié en el reciclaje, sino en reducir la utilización de ese material.
El proceso de Marea Plastic es el siguiente. Primero se recolecta el plástico antes de que sea desechado de forma incorrecta. No todos los plásticos valen, aunque la intención es que en un futuro, cuando el taller esté completo, se pueda abrir a toda la ciudadanía para que cualquiera pueda llevar sus desechos plásticos y obtener un nuevo producto de valor. Una vez clasificado y limpiado, la siguiente fase del proyecto es triturar el plástico para su almacenamiento. Para conseguirlo, además de las tres máquinas ideadas por el movimiento Precious Plastic, trituradora, extrusora o inyectora, el equipo científico universitario suma una bobinadora de creación propia y una lavadora de plásticos que aún están en desarrollo.
Y volvemos con el contenedor cultural, que ya tiene nueva programación para el mes de febrero. Hasta 11 eventos categorizados en distintas áreas técnicas se darán cita en este espacio de la Universidad de Málaga, que albergará desde la rumba de Paco Moreno hasta una sesión de rap, pasando por la pasión jurásica de Sergio Sánchez. El nuevo ciclo de cine cuenta con tres únicas sesiones muy diferentes, ubicadas como es costumbre cada martes. La primera será el día 7 en la sala número 3 del contenedor cultural, donde no se proyectará, sino que se presentará un libro dedicado a la creación de guiones de televisión. A la cita acudirán sus autoras María Jesús Ruiz e Irene Raya Bravo, profesoras de la Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla respectivamente.
Sí, se iluminará la pantalla el día 14 con la proyección de Pasión Jurásica, un dinosaurio con mantilla, un documental de Sergio Manuel Sánchez que reflexiona sobre el impacto que puede tener el arte en los individuos. Y cierra el mes el día 21 de febrero con UMA AB, una muestra de proyectos audiovisuales creados por el alumnado de la Universidad de Málaga. Las sesiones de cine comenzarán a las 7 de la tarde y las películas se exhibirán de manera gratuita y la entrada será de libre acceso hasta completar aforo.
Los miércoles y los jueves, el espacio cultural asentado en el campus de Teatinos ofrece una programación de artes escénicas y música diversa en géneros y estilos. El miércoles 8 de febrero llega Angélica Gómez, una dramaturga que dirige a Fernando Gil en 100 años después, 600 metros más arriba, una obra entre recital de poemas, teatro y performance. El día 15 es para Alberto José Lucena y To Be Show, un espectáculo en constante investigación del ser desde el cuerpo. Las programaciones escénicas de febrero no podían terminar de otra forma que con Levantaos desde dentro, el día 22. El colectivo andaluz de danza Premos Cru celebra nuestra tierra con este reivindicativo espectáculo.
Los jueves de febrero en el escenario de la Sala 3 del Espacio Cultural son para rumba, rock y rap. Los temas de Lo que tú, nuevo álbum de Feo, se escucharán el día 9 a las 8 de la tarde. Canciones de rock con letras trabajadas y mensajes profundos. El 16 de febrero se da paso al rock alternativo de la mano de Última Frecuencia, grupo malagueño emergente que presentará canciones de su próximo EP en las instalaciones del contenedor. Y el mes lo cierra Diáspora, el día 23 a las 7 de la tarde, con la celebración de una release party en la que los artistas de este colectivo Eran Studios, Wizard y Ceda True presentarán sus trabajos. Las entradas están a la venta a un precio único de 3 euros y se pueden comprar de manera anticipada en la plataforma WeGo o el mismo día del evento en la taquilla del contenedor cultural media hora antes del comienzo, si quedan tickets disponibles.
Por último, la dramaturga y directora Hanna Pacheco imparte los días 2, 10, 17 y 24 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el taller Descontrolar y Deconstruir la Escena, sobre la performance como medio para el desarrollo de ideas escénicas. El precio del curso es de 120 euros, con un descuento de 20 euros para el alumnado de la UMA.
Oye, pues me parece muy bien que desde la UMA se fomente la cultura, pero oye, yo de lo que más me alegro de escuchar es que se conceden premios a nuestra universidad, a nuestra facultad, y más si tienen que ver con el periodismo. Muchísimas gracias, Olivia Pozo, Pau Solés. Nosotros, para intentar hacerle honor a ese galardón que habías comentado desde este programa hecho por estudiantes de la UMA, vamos con una entrevista. Estamos aquí con Sofía Jiménez, estudiante de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Y os preguntaréis, ¿qué hace? ¿Por qué la tenemos aquí? Bueno, pues Sofía ha pasado el último 2022, el último curso académico, en Rusia. Sofía, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo decidiste irte a Rusia?
Pues yo estudio en la Universidad de Granada, estudio traducción e interpretación y me ofrecieron conseguir la plaza de para irme de movilidad a Rusia, a Moscú concretamente, a la Universidad de la Estatal de Moscú, lingüística. Y pues conseguí la plaza, así que en febrero pues pude irme.
Claro, pero justo en febrero, ese mes que has comentado, fue un mes que podríamos definir como no muy placentero para el mundo, ¿no? Estalla un conflicto internacional justo en el país al que te diriges. ¿Y qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te enteras de que te vas?
Pues realmente me pilló ya ahí, porque yo me fui a principios de febrero y ya el conflicto estalló a finales, por lo que me enteré en medio de la estancia, cuando yo ya iba a clase, cuando yo ya tenía todo planeado para estar ahí viviendo un año y medio. Y pues evidentemente fue muy duro y fue muy complicado llevarlo hacia adelante. Y al final, bueno, pues estudié un año y lo conseguí.
Lo has conseguido. De momento podemos saber que estás bien. Estás aquí, evidentemente.
Sí, evidentemente.
Si no, otro gallo cantaría. Pero yo te quería preguntar, ¿ibas sola en ese programa de movilización? ¿Iban compañeros contigo?
Sí, realmente íbamos cuatro. Actualmente solo somos dos chicas, yo y otra. Y los demás pues no pudieron seguir con el programa hacia adelante.
¿Y a qué se debe eso? ¿Por algún motivo concreto? ¿Desde la universidad se hizo algo? ¿Cómo se prepararon?
Sí, los otros compañeros no pudieron venirse a Rusia, solo pude irme yo, porque yo tengo la nacionalidad rusa, por lo que los demás no pudieron renovar el visado. La Universidad de Granada no pudo hacerlo y se tuvieron que quedar y hacer las clases online. Por lo que dos de los cuatro decidieron abandonar el programa.
Bueno, y Sofía, una pregunta. Cuando estalla todo eso allí en febrero que acababas de llegar, ¿no te planteas en ningún momento volver a España?
Buena pregunta. Lo que pasa es que era muy diferente la situación que se vivía ahí a cómo se mostraba en España y en general en los países europeos, por lo que yo que vivía ahí estaba viendo cómo era la situación y no veía ningún peligro para mí, por lo que me quedé y la verdad es que no me arrepiento para nada, ha sido una muy buena experiencia.
Enriquecedora, entiendo bastante.
Sí. Y la Universidad de Moscú fue muy acogedora y estuvo muy atenta en todo momento a cualquier necesidad que yo tuviera.
Has comentado que tenías, que tienes la doble nacionalidad rusa. ¿En algún momento te ha servido de cara a alguna barrera burocrática? O, porque lo digo un poco desde el desconocimiento, ¿son duras, son estrictos los rusos en ese sentido? ¿Cómo te ayudó en alguna forma?
Sí, sobre todo me ayudó para volver a España y para irme de nuevo a Rusia, puesto que cerraron la frontera aérea y yo tengo una aventura para tener que volverme a España. Entonces necesito cruzar frontera por otros lugares, como yo lo hago por Estonia y lo hago en autobús. Por lo que en la frontera me ayuda mucho tener la nacionalidad rusa, porque no tengo que pedir visado, no son tan estrictos a la hora de dejarme pasar y claro. Tengo las dos nacionalidades, entonces lo tengo mucho más fácil, pero
entonces, ¿hacías un trayecto de Rusia, entiendo, de Moscú, en autobús a Estonia? ¿Y de Estonia?
O sea, no, realmente lo hago desde Moscú a San Petersburgo, lo hago en tren, y de San Petersburgo a Estonia lo hago en autobús, paso ahí la frontera europea, y ya de Estonia cojo un vuelo hacia Riga, y de Riga ya a Málaga.
¿Riga es
la capital de
Estonia?
Lituania.
De Lituania, no estamos muy puestos en geografía. Y oye, ¿eso cuánto te cuesta?
Los vuelos de Estonia a Málaga no son tan caros. Son más o menos unos 250 euros. Y le tenemos que sumar el autobús, 40, más los trenes, 50 euros. Más
¿Y
o menos.
¿En cómo se compara a nivel de precio? Porque entiendo de horas serán un montón más en vuelo, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo te podías tirar viajando?
Bueno, un día y medio seguro, ya dos, y con suerte no te cancelan los vuelos.
Y bueno, ya estando allí, ya habiendo hecho toda la travesía, ya estando allí, bueno, tú has comentado que estalla el conflicto justo cuando estabas tú en el país, que las se realizan unas sanciones desde la Unión Europea a Rusia. Por ejemplo, se bloquean los bancos, si no me equivoco.
Sí.
Y imagino, a ver, a no ser que estemos hablando con una evadora de impuestos, imagino que tendrá su dinero en bancos españoles. ¿Qué haces? Pues claro, no puedes. ¿Tenías acceso?
No, yo no tuve una buena situación porque es que me pilló con las cuentas canceladas, yo no podía usar las tarjetas y no me dio tiempo a sacar efectivo. Yo solamente tenía 10 euros y me quedaban 4 meses y era lo único que tenía, pero hablando con otras personas me aconsejaron de una aplicación que se llama CoronaPay y pues a través de eso hacemos el cambio y... Y funciona muy bien.
Bueno, y yo tengo otra pregunta. ¿Tu familia, en ese momento, cómo manejaba la situación contigo? Porque yo me imagino en ese momento y mi familia lo único que querría es vente, porque yo sé que aquí vas a estar bien y vas a estar protegida, pero encima lo que cuentas de no tener acceso a ningún tipo de economía ni nada, o sea, ¿cómo lo hiciste? Que me parece súper curioso.
A ver, lo primero es que yo estaba muy tranquila porque yo conozco a personas ahí en Rusia, tengo familia ahí, entonces siempre yo tenía protección. Igualmente, lo que dije, la Universidad de Moscú ayudó mucho y estuvo muy atenta a todo y al final no hubo ningún problema ni hubo ninguna necesidad de volverse urgentemente. Que mucha gente lo hizo, la verdad.
¿Y lo hizo mucha gente?
Sí. Muchísimos alumnos se volvieron de todos los países, sobre todo los europeos, los demás países no, pero sí, sobre todo los países europeos.
Y estando allí, ya nos has contado de que el ambiente social no era para nada alarmante, ¿no? Desde el punto de vista de la capital rusa.
Sí, la situación era bastante tranquila ahí, se vivía normal. Claramente hubo una inflación, pero que es lo mismo que se ha vivido aquí en Europa. Una inflación, sobre todo en los productos de los supermercados, pero el ambiente social pues estaba más normal.
Bueno, entendemos que con la inflación se encareció el precio de vida y tal, pero ¿cuánto cuesta vivir en Moscú? Lo típico.
A ver, Moscú es una capital, por lo que es muy cara, una ciudad muy grande, pero realmente lo que cuesta en Moscú son los alquileres, porque una ciudad muy grande y vivir en el centro es muy caro y casi imposible. Y los supermercados es verdad que también son bastante caros, pero por otro lado compensan con el ocio. El ocio es muchísimo más barato lo que conocemos aquí. Sale más rentable salir a un restaurante caro, por ejemplo, en Moscú, que cenar aquí en cualquier bar.
¿De cuántos precios estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia?
Pues claro, es que depende bastante del cambio de moneda y depende de la situación en la que estaba, porque en febrero, mi marzo y abril, a un europeo le salía muy bien vivir en Rusia, pero luego en otoño, pues los europeos perdían por el cambio de moneda. Entonces, en otoño, todo lo que tú tienes que gastarte aquí, pues lo tienes que multiplicar por 2 en Rusia.
¡Qué barbaridad!
Sí, era muy caro. Pero en el primer cuatrimestre era todo al revés, era dividirlo entre 2. Así tú...
O sea que estaba un poco compensado.
Sí, al final, claro. Al final estaba todo compensado y equilibrado.
Al final se arregló. Estabas hablando de otoño. En otoño ya va haciendo un poquito de frío en Rusia. Tú que eres
un poquito.
Tú que eres malagueña, que has estudiado los 2 primeros años de la carrera, si no me equivoco, en Granada. ¿Cómo sienta eso?
Vale, tengo que decir que he vivido más frío aquí. He tenido más frío aquí en diciembre y enero, porque aquí es otro tipo de frío,
la humedad.
Exacto. Y en cambio en Rusia es cuestión de abrigarse. Es verdad que si te abrigas bien y te pones un buen chaquetón, pues entonces no hay ningún problema. La cara pues se te congela, pero no pasa nada. Hay climatización dentro de las casas y en todos los sitios, entonces no hay problema.
Y un amigo tuyo me ha contado que cuando, tu móvil, por motivos, no funcionaba demasiado bien y se calentaba mucho. Cuando se calentaba, ¿qué hacías para contrarrestarlo?
¿Cómo que se calentaba? Sí. Explicarme eso.
Sí, porque en ese momento no tenía un buen móvil y ya se me estaba rompiendo. Entonces, cuando se me calentaba el móvil, o lo sacaba por la ventana y lo ponía en la nieve, o pues nada. Eso es lo que hacía, la
verdad. Oye, refrigeración activa, poca broma, ¿eh?
Sí, sí, funcionaba muy bien eso, la verdad.
Hombre, es un buen método.
Oh, sí, sí. ¿Lo has usado alguna vez de congelador?
Sí.
Sí.
Porque se nos rompió el congelador y la nevera, así que estuvimos un mes sin ello. Y la ventana servía muy bien.
Claro, o sea, que por una cosa o por otra fácil no lo has tenido.
No, yo no tengo muy buena suerte.
Si no me equivoco, has tenido también problemillas con la residencia, ¿no?
Ay, por Dios. Rubén.
Sí.
Que esté bien informado.
Vamos a sacar los trapos sucios. Sí, la verdad es que la residencia no es un encanto en Rusia. Son edificios muy antiguos, están en el pleno centro, por lo que son... Hay muchos bichos y sí, es bastante complicado esa llevarlo, la verdad. Para mí, al menos, a mí me costó.
Pues me suena algo de un incendio, algo de...
Sí, es que hemos tenido muchas situaciones diferentes y uno de ellos fue una alarma de incendio, nos saltó a las 4 de la mañana y encima todo eso era en ruso y eso la verdad es que daba mucho miedo y más en pleno conflicto, pues... Dio bastante miedo, pero al final era una falsa alarma y no pasó nada.
A nivel cultural, típica cosa que no te das cuenta hasta que sales de tu país, ¿cómo cambia? Rollo, ¿los camareros actúan distinto? Por ejemplo, una chica alemana, Ana, que nos contaba que en Navidad se regalaba fruta en Alemania.
¿Ah, sí?
¿Hay algo así peculiar que te recuerde Rusia?
Bueno, lo primero que dicen todos los extranjeros cuando llegan a Rusia es los rusos no sonríen. No sonríen en la calle. Siempre van súper serios. Pero realmente no... Si se ríen, si hace gracia algo. Entonces... Si no tiene gracia, pues no te van a sonreír, la verdad.
No es que los rusos no se rían, es que nosotros no tenemos gracia. ¿No? Esa es la cosa.
No,
si
siempre, no
tenemos gracia. Bueno...
Pues sí, eso es lo primero, que la gente se da cuenta.
¿Y a nivel comida, a nivel gastronómico, has echado de menos Málaga o...?
Ay, Dios mío, sí. Sobre todo el pescado. Yo lo he echado muchísimo de menos, el pescado. Ahí no... Es bastante más caro, entonces pues era más difícil comerlo con aquí la frecuencia que suelo comer aquí. ¿Y qué más? Bueno, el jamón, por supuesto. Y el queso.
¿Hay poco queso en Rusia?
Bastante diferente, sí.
¿Es bastante diferente? ¿En qué sentido?
Es como un queso mucho más plano, no tiene como diferentes variedades, por decir así. Es que no es tan, no sé...
Poco añejo.
Sí, la verdad, sí.
Y ahora mismo estás en Málaga, evidentemente.
Sí.
¿Vas a volver a Rusia el siguiente cuatrimestre? ¿Cuándo empieza?
Sí, mis planes son de volver en marzo, cuando empieza el siguiente curso escolar. Así que tengo
¿Tienes que volver a hacer otra vez, jugar con las fronteras y con el pasaporte para poder llegar o ya está un poco más calmada la cosa?
No está más calmada la cosa. Sigo teniendo que ir por Estonia y pegarme la aventura de mi vida. Y bueno, así que lo haré en marzo. Espero que sea leve.
Y esperemos que tengas un buen viaje. Oye, nosotros
sí.
Hoy tenemos
Muchas
un
gracias.
Programa... bastante internacional y te recomiendo que si te quieres ir a Grecia,
uy,
la parte del sur
bien,
Mediterráneo, te quedes porque llegan Isa Cazo y Susana Díaz y sus viajes.
Escuela de Radio Campus UMA.
Para los que acabáis de encender la radio, recuerdo que somos Isabel Cisneros,
y Rubén Román.
Y nos estáis escuchando en el 97.1 de la FM o en el 882 de la Onda Media. Ahora vamos con Isa Cazo y Susana Díaz, que nos van a trasladar a ese sitio que os decía al principio, de casas azules y blancas, pero que no es frigiliana, que es Santorini, en Grecia. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Cuando pensamos en Grecia, lo primero que se nos viene a la mente es la época helenística, con sus panteones y sus esculturas, pero la realidad dista mucho de lo que pensamos. Si queréis descubrir cómo es una de sus principales ciudades, tomad libreta y boli, que vienen a contárnoslo Isa Cazo y Susana Díaz.
¿Qué tal, compañeros? Este nuevo año voy a empezar con una sorpresa. Y es que a partir de ahora la sección de viajes no la voy a llevar yo sola. Os presento a Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Preparada para contarles a nuestros oyentes el viaje que les traemos preparados?
Bueno, Isa, estoy súper contenta y con muchas ganas de contarles todo lo que les traemos. ¿Qué mejor manera de empezar el año que con el planazo que hemos organizado?
Así es. Tras el mes de exámenes tan estresante y saturado que hemos pasado todos los estudiantes, no podíamos perder la oportunidad de darnos un pequeño capricho y disfrutar de un viaje muy relajante. Que nos lo merecemos bastante.
Os traemos un viaje a un lugar conocido.
Sí, de hecho, a un pequeño archipiélago con mucho encanto.
¿Listos?
¡Santorini!
Para comenzar nuestro viaje, vamos a empezar desde el aeropuerto de Málaga, directos a la Gran Isla. El viaje más económico que os hemos planteado cuenta con solo una escala. Momento perfecto para descansar de tantas horas de avión.
Una vez en la isla, para poder vivir un viaje de ensueño, es muy importante pensar en cómo va a ser la estancia allí, por lo que vamos a comentar dos hoteles que son muy buenas apuestas.
En primer lugar, os voy a comentar el hotel Tataki Hotel, desde 58 euros la noche. Cuenta con bañera de hidromasaje, aparcamiento, gimnasio y además de una zona de alquiler de bicicletas.
Eso de alquiler de bicicletas suena bastante bien, Isa. Me parece un plan perfecto, pasear contemplando este lugar mientras además haces ejercicio. Todos son ventajas.
Así es, Susana. Aprovechando la opción de alquiler de bicicletas, os voy a plantear un recorrido para conocer mejor el lugar. Este tour empieza en Emporio. Desde allí irás hasta la ciudad histórica de Castelli, donde puedes hacer una parada y admirar las estrechas calles y sus casas. Después continuarás viajando a través de las rutas del vino hasta Megalochori, donde pasarás por las bodegas más antiguas de Santorini. También puedes aprovechar para tomar un café griego o un zumo en una cafetería local. Tras esta parada, pedalea por la carretera tradicional de Megalochori para disfrutar de las vistas de la caldera. Y finalmente, para el camino de vuelta, seguirás una ruta distinta, esta vez bajo los molinos de Emporio.
Y volverá.
Bueno, como habéis visto, el Hotel Tataki es genial, pero el Hotel Join Us no se queda atrás, desde 43 euros la noche y además con unas vistas espectaculares al mar o a las montañas.
¡Qué bien! Esto cada vez se pone más interesante. ¿Y qué mejor forma que seguir comentando las actividades que podemos realizar por allí?
Aunque venimos a relajarnos, no puede faltar un poco de turismo. Santorini se caracteriza por sus pintorescas calles dominadas por el blanco y el azul, donde cada encuadre se convierte en una fotografía de ensueño. Podemos empezar haciendo una ruta desde Fira, la capital de Santorini, a Oia, su pueblo más famoso. El sendero tiene casi 10 kilómetros y se tarda unas 3 horas en completar. Pero si no quieres hacerlo completo, no te preocupes, ya que es suficiente con subir el primer tramo para admirar sus impresionantes vistas.
Oia se considera el pueblo más hermoso y pintoresco de la isla, ya que cuenta con iglesias con cúpulas azules, calles y casas blancas, que parecen estar suspendidas en el tiempo. Además, cuenta con pequeños callejones adornados con flores y tiendas muy cuidadas, como las que podemos encontrar en la calle central. En este lugar podemos aprovechar y pasar una tarde llena de compras.
Además, no puedes dejar pasar la librería Atlantis, una de las librerías más famosas de Europa. En ella encontrarás libros nuevos y usados en casi todos los idiomas. Su oferta incluye todo tipo de géneros literarios.
Otra parada obligatoria son los museos y las galerías de arte que se encuentran en este pueblo. Voy a apuntar las que 100% no debéis perderos, así que tomad nota. Estas son Oyati Source, Operar, Opera Art Gallery 1971 y finalmente Few Steps from the Sunset.
Cómo no, visitar también la iglesia de la Virgen María Plazzani, que se encuentra en la plaza principal de Oya. Fue reconstruida sobre la base de la iglesia original, que había sido destruida por el terremoto de 1956. Es un lugar imprescindible, ya que impresiona ver su bello campanario azul y sus cinco campanas, que adquieren un encanto especial al armonizar con el sonido del mar.
Y cómo no, pasar a ver el castillo de Ayos Nikolaou. Este castillo se encuentra ubicado en el punto dominante donde se hallan las ruinas del anterior castillo. Este fue construido en la época medieval por el veneciano Ayos Nikolaou. También fue residencia de la familia Alguiris, y desde allí se puede visualizar todo el entorno en un radio de 360 grados. El terremoto de 1956 lo destruyó, y la mayor parte del castillo cayó al mar, quedando solamente la torre de vigilancia.
El siguiente pueblo que merece la pena visitar es Pirgos, que directamente es como entrar a caminar dentro de un cuadro, o Megalochori, la más pura tradición de Santorini, donde además puedes visitar la bodega Boutari, una de las marcas de vino más famosas de Grecia.
Y bueno, Susi, también tenemos que hablar de las maravillosas playas que deben visitar, como la Playa Roja, con su color rojizo debido a la piedra volcánica que se encuentra en ella.
Sí, Isa, o la Playa Blanca, a la que solo es posible llegar en barco desde Agrotici, sin dejar de lado la Playa de Camari, una de las mejores playas para tomar el sol y bañarse, con muy buenas comunicaciones en transporte público, alojamiento, hamacas y bares.
Y por supuesto, no podemos olvidar la Playa Perisa, que se considera la más hermosa de Santorini, con 3 metros de largo aproximadamente y que se conoce como la Playa Negra por el color de sus pequeñas piedras y la arena.
Pero si sois de los que prefieren ir acompañados de un guía, no os preocupéis, porque hay un tour de Santorini al completo, donde tendréis una visita guiada a Megalochori, Pirgos y Santo Wines, una bodega con vistas a la caldera de Santorini y donde podréis probar 3 vinos de la isla. La última parada del día es Oya, donde se puede apreciar su inolvidable atardecer.
Baby, tú me encantas, cantas, no sé cómo explicar, solo sé que me encantas.
Y hasta aquí una semana más nuestra sección. Esperamos que podáis realizar y disfrutar de este gran viaje.
¿Y a vosotros qué os parece? ¿Alguna sugerencia o petición para la próxima vez?
Yo os tengo que decir que yo estoy deseando viajar a Grecia y que Santorini está en el top 3 de los sitios a los que quiero ir. Aún no tenemos viaje de fin de estudios. Es triste, pero es así. Por aquí nadie tiene pensado qué va a hacer. Lo mismo me lo propongo porque de la manera que lo habéis planteado es casi imposible decir que no. Yo no sé si Rubén tiene algo que proponer para la siguiente vez que vengáis.
Oye, pues a mí la última vez fue Londres, un destino navideño. Además lo hicisteis en la época muy apropiado. Esta vez Grecia. Pero a mí me apetece algo local. Algo que lo que te tengas que gastar poco más que 3 perras y poder pasártelo bien, incluso si puede ser dentro de la provincia, casi que mejor.
Pues nos lo apuntamos para la próxima.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Isa Cazo y Susana Díaz. Nos escuchamos.
No os voy a decir que Grecia no tiene buena pinta, pero que todavía nuestra Málaga tiene mucho que ofrecer. Nos lo cuentan Paula Carmona y Cristina Jiménez. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Yo la verdad que estoy muy relajada, me sientan muy bien las vacaciones y estoy muy, muy carpe diem, la verdad.
Pues Cristina, qué envidia, porque yeah. En mi caso es un poquito diferente. Al igual que el de muchos estudiantes, yo me estoy pasando estas vacaciones, entre comillas, con recuperaciones.
Bueno, pero no pasa nada, eso es rápido. Yo, si te sirve de consuelo, un poco sí que es verdad que me estoy aburriendo.
¿Pero cómo te va a aburrir? Hemos venido aquí a Málaga de Fiesta para no aburrirnos.
Venga, porque empiece Málaga de Fiesta.
Que empiece Málaga de Fiesta. Ay, Cristina.
Ay.
Los carnavales. Que empezamos época de carnavales. Bueno, empezamos. Estamos ya en carnavales. Que por cierto, tengo que decir, dato curioso, así por el
a ver,
de carnaval.
Sorpréndeme.
Resulta que los carnavales se remonta a una fiesta pagana, pero en la actualidad se relaciona mucho con el cristianismo, porque empieza una semana antes de la cuaresma, o sea, del miércoles de ceniza.
Correcto.
Pero eso sigue siendo investigación, porque
la verdad es que me parece
hay mucho debate
un dato
ahí.
Muy curioso. Mira, yo eso no lo sabía y yo soy súper fan del carnaval, de la concepción, digamos, tradicional de comparsas, coros y tal. Eso de disfrazarme no me convence demasiado, pero bueno, me gusta la concepción tradicional.
Pero bueno, tienes esa curiosidad, ¿no? Por saber un poquito más.
Sí.
Pues mira, como antes hemos escuchado a Rubén, que también tiene la curiosidad de saber.
A mí me pica el gusanillo.
Sí, ¿no?
Pues os traigo un plan muy guay para que os adentréis un poco en el tema del carnaval. A ver qué os parece.
Bueno, pues cuéntanos aquí el plan, a ver si nos convences a Rubén y a mí, y bueno, a los que nos están escuchando.
Bueno, pues eso, el carnaval ya ha empezado.
Sí.
Empezó la semana pasada con los preliminares.
Hasta ahí he llegado, creo yo.
De comparsa, sí, en la ESAT. Pero ahora, este domingo, se traslada las comparsas al Teatro Cervantes.
Ajá.
Que se celebra esa fase, la famosa fase de semifinales, en la que conoceremos las agrupaciones que optan a ser ganadoras en esta edición de Carnavales 2023.
Bueno, no es el Carnaval de Cádiz, pero oye, la verdad que me gusta el plan y así conozco las comparsas malagueñas, que la verdad que no las he escuchado. Y además voy al Teatro Cervantes, que no he ido todavía.
¿Cómo no has podido ir al Teatro Cervantes?
No he tenido ocasión, la
verdad. Llevas 4 años en Málaga.
Sí.
Eso sí que es delito, ¿eh?
Tengo muchos delitos arrastrados,
sí,
creo yo.
Totalmente. Pues mira, esta oportunidad es perfecta. El primer pase de este domingo es a partir de las 8 y la entrada la encuentra a partir de 16,18 €. Dependiendo del asiento varía. Pero...
¿Y eso del asiento y la entrada dónde se cogen?
Pues lo puedes coger directamente en su web, Carnaval de Málaga, que ahí te sale toda la información. También de nuevos eventos que van a ir saliendo, bueno, que van a ir saliendo, que ya están en la web, pero que van a ir teniendo lugar...
En un
esta
futuro.
Semana, sí. Que bueno, que ya os iremos contando la semana que viene también.
Qué maravilloso pinta esto.
Sí,
me ha sorprendido que nos trajeras hoy un plan de carnaval. La verdad, no me esperaba yo esta concepción tuya.
Ay, Cristina, pues me encanta. Sí, yo te lo digo, ¿eh?
Te veo
yo me convierto en Celia Cruz. Me encanta carnavales.
Pues me parece maravilloso. A mí me encanta que te encante.
Además que no hay que irse a Cádiz ni a Río de Janeiro para disfrutar de unos buenos carnavales.
O a Tenerife.
O a Tenerife Santa Cruz.
Por ejemplo.
No se está quieta conmigo, las piernas le tiemblan. Tú cómeme. Contigo quiero todo eso.
Cristina, te tengo que decir que tenía plan, pero me lo acaban de desmontar entero. Había quedado con mi
amigo. Vaya.
Sí, para esta tarde. ¿Qué me propones? Dime que tiene algo.
Puede ser que tenga algo por ahí, por la manga escondido.
Venga, va, cuéntame así.
A ver, es que en mí hay que confiar siempre. Mira, espero que seas fan de OT o que al menos hayas seguido las galas y tal, porque es posible que conozcas a la increíble artista que viene esta noche a La Cochera Cabaret.
¿Quién es? Mira, te voy a decir mis dos artistas favoritas, a ver si es una de ellas.
A ver, venga.
Mi favorita es Natalia ¿sí? Lacunza y Albarreche.
Pues mira, estás de suerte porque viene Albarreche.
¿Sí?
Esta noche, sí.
Pues ya está,
a las 10 de la noche.
No me tienes que decir ni precio. No,
hombre, yo si quieres te lo digo, porque a lo mejor puedes regalársela a Rubén, a Isa, a mí o a quien sea una de
Venga,
las
vale,
entradas.
Venga, vale, sorpréndeme.
¿Te sorprendo? Venga, 18 €.
Buah. ¿Para ver a Albarreche?
Sí.
Del tirón. La Llorona, que fue su tomón que sacó en...
¿Tu favorito entonces?
Sí.
Bueno, pues esta noche lo puedes escuchar con la compañía de quien tú quieras.
Pues perfecto.
De cabeza, ¿no?
De cabeza. Plan viernes, cerradísimo.
Venga, pues estupendo. Bueno, y este último plan es que es maravilloso.
Muy maravilloso, a mí me encanta.
Queda un poco, digamos, lejos, pero...
Pero merece muchísimo la pena.
Sí, y en especial para los que seáis como Paula, amantes de la naturaleza.
Y también de la comida.
Este sábado en Guaro, un pueblo precioso de la comarca de la Sierra de las Nieves, tendrá lugar una nueva edición de la Ruta del Almendro Guaro.
Además, podéis elegir entre dos rutas. La ruta corta, que es de 4 kilómetros para más con niños, familia, y la ruta larga, que es de 9 kilómetros. Se trata de un paseo a lo largo de un sendero lleno de almendros justo en la época en la que están floreciendo.
Un paseo sin duda precioso. Además, no hay mejor sensación que levantarse y ver los almendros en flor. Dan una paz impresionante.
Tú, al ser de pueblo, lo tienes
claro.
Que saber bien, ¿eh, Cristina?
Bueno, pues para eso hemos traído este plan, para que la gente que viva lejos y tal y no pueda disfrutar de ello, que lo hagan.
Totalmente.
Que es maravilloso. Además, van a hacer degustaciones con productos que salen del almendro, o sea que increíble.
Sí, sopas de almendras, aceites...
Por ejemplo...
Increíble. Yo, la verdad, que pienso ir, 100%. Me encanta.
Sin duda, la verdad es que es un planazo. Y está muy bien para ir con la familia y con los amigos. Pero bueno, hagamos recapitulación. Hoy, Albarreche. Mañana, Guaro. ¿Y quién se viene?
A Guaro yo me voy la primera.
¿Pones el coche?
¡Qué remedio! Siempre me toca a mí.
El domingo que toca...
¡Carnaval!
¡Carnaval!
Oye, yo tengo ganas, ¿eh? Pues, yo no... he visto que Cristina no está muy por la labor, yo no la he visto muy
¿cómo
puesta.
¿Cómo que no?
Sí. A mí eso de, bueno, no es el carnaval de Cádiz, no sé. Pero mira vale, que a mí no me gustan, pero eso ha estado muy feo.
Respeta un poquito.
A ver, a mí me encanta el carnaval de Cádiz y me muero por ir al carnaval de Cádiz.
Pero
me apetece también conocer el carnaval de Málaga.
De conocer es muy importante.
Claro, por eso digo. Y además vamos el domingo y si nos gusta, pues repetimos otro día. Vamos a la final, finalísima.
Hombre, claro, así Paula nos adopta un poquito porque yo soy un novato y sí. Por lo que veo tú tampoco estás...
Yo estoy puesta, pero en el de Cádiz.
En el de Cádiz.
A ver, yo...
Bueno, yo también estoy más puesta en el de Santa Cruz, es decir.
Claro,
ya, hombre, que cada uno tira para lo que le interesa, pero yo el carnaval nada, cero. O sea, que conmigo para el carnaval no contéis.
Vaya, luego dice de mí, ¿sabes? No,
tiraremos de Isa.
¿Y sabéis si por alguna casualidad, si voy a lo de la Ruta del Almendro, me puedo llevar unas cuantas? O sea,
la idea es fomentar el patrimonio del almendro.
El turismo
y
el producto de allí.
Claro.
O sea,
además, genial. Están deseando que vayas tú.
A mí concretamente, oye, si me invitan...
Sí.
Ay, es que en Guaro hacen siempre unas cosas tan chulas, porque lo de la Luna Mora...
Yo es que no he estado, no sé dónde está. O sea, no sé dónde está. A ver, sé dónde está, pero que no he ido nunca.
Pues ese plan a mí me encanta. Porque además es muy, muy yo, de hecho, de ir por la noche, todo lleno de velitas.
Además, estamos de vacaciones, o sea que no tengo nada mejor que hacer.
Pues nada, en el coche tengo 4 plazas.
Somos 4. Rubén, Isa, Paula y Cristina.
Pero falta uno.
¿Cómo que uno? Ah, bueno, venga, vale.
Falta uno.
Pues Olivia.
Claro, pues ya estamos.
Olivia se viene.
Ya estamos.
Todos a Guaro. Bueno, pues no tenemos nada más. La semana que viene
más y mejor, ¿verdad, Paula?
Obviamente, además que ya estamos más dentro en carnavales, así que os traeremos muchísimos más planes de carnavales.
Ole.
Oye, pues ha sido un placer estar aquí con vosotras, que nos contéis esos planes, que nos pongáis los dientes largos. Siempre es un placer escucharos. Cristina Jiménez, Paula Carmona, nos escuchamos. Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero.
Con este mensaje que nos manda Manuel Carrasco de que hay que vivir el momento, despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Que sea por mí, ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad, ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.